Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. Dirige y presenta Rocío Moltó.
Querido amigo cofrade, un placer volver a encontrarme contigo en los micrófonos de Ser Cofrade, en esta nueva edición del podcast en el que nos vamos a acercar a la actualidad más cercana. En este caso vamos a hablar de la presentación del cartel de la Cofradía de los Estudiantes que tendrá lugar este próximo fin de semana y también hablaremos de un ciclo de conferencias de formación cofrade que ha llevado a cabo el párroco de San Pedro y de Santiago, don Francisco Aurioles. Más que interesante esta formación para todo el ámbito cofrade, así que quédate con nosotros que te lo contamos.
Ser cofrade, la entrevista.
Va avanzando el calendario y en este primer podcast del mes de febrero vamos adentrándonos ya en los actos precuaresmales, porque está ya a la vuelta de la esquina y hoy tenemos que hablar de algo que está pues evidentemente también a la vuelta de la esquina, como es la presentación del cartel de anunciador del Lunes Santo 2026. En esta ocasión será una obra de Rafael Muñoz Granados que será presentado por María Victoria Barón Ortiz, nuestra invitada de esta tarde. María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida a Ser Cofrade.
Buenas tardes, Rocío.
Un placer tenerte por aquí para hablar contigo, porque eres una cofrade joven, pero que tiene una ya dilatada experiencia. Ya te hemos escuchado en pregones juveniles, te hemos escuchado también en Hermandades de Gloria, pero si no me equivoco es tu debut en un acto oficial de una hermandad de Semana Santa.
Sí, la verdad que, por así decirlo, acto oficial de la Cofradía de Pasión de la Semana Santa de Antequera es mi primera vez, así que estoy de estreno y un poquito nerviosa también.
Bueno, lo más importante es que juegas en casa absolutamente, porque tú eres cofrade del estudiante hasta la mismísima médula.
Sí, sí. Desde el 20 de junio del año 2004, que fue el día que nací, me inscribieron mis padres en el libro de hermano de la cofradía y desde ese momento estoy ligada a la cofradía de los estudiantes.
Eres muy cofrade de los estudiantes. De fondo estamos escuchando, como los oyentes se habrán percatado, la Banda Verde, que es una marcha pues vinculada inexorablemente a la cofradía de los estudiantes, pero tú tienes tu corazón descaradamente decantado por una titular, si no me equivoco.
Sí, la verdad que, hombre, en una cofradía, los cofrades que somos cofrades desde pequeños de nuestras hermandades, siempre es normal que pues seamos de nuestros titulares, pero de vez en cuando pues te dejas tirar más por uno por otro. Y yo la verdad que la Virgen de la Veracruz es mi madre y siento un especial cariño hacia ella y vamos, ocupa un lugar muy fundamental en todos los días de mi vida, la verdad.
No quiero adelantar nada ni desvelar nada de cara al próximo domingo, pero sí podríamos decir, asegurar, que el motivo del cartel es la Virgen de la Veracruz.
Sí. Además, como van turnando. El motivo es la Virgen. Uh-huh. Sí, sí, el motivo es la Virgen y hasta ahí puedo contar. Pero vamos, Rafael ha hecho una obra preciosa y estoy segura de que a los cofrades de Antequera les va a gustar mucho.
Cuéntame algo también sobre Rafael, porque también decía yo que tú eres jovencísima. Pero él también, el autor del cartel, es un artista muy joven de la localidad vecina de Campillos que ha tenido ya también una repercusión importantísima en la Semana Santa, no solamente de su localidad, sino de Málaga, de cofradías de Málaga, de Sevilla. En Antequera ya lo hemos conocido, hablé un poco de él, que seguro que te lo has tenido que empapar también para esta presentación.
Sí, sí. Sí, con Rafa he podido tener, no nos hemos visto en persona todavía, pero sí hemos estado conectados a través de las redes sociales y por WhatsApp, que hemos estado hablando. Él me ha contado el proceso de elaboración del cartel. Y sí, lo que tú has dicho, que es súper joven también, es 2 años más mayor que yo, vamos, somos jovencísimos, tanto presentadora como autor. Y la verdad es lo que tú has dicho, que tiene una, a pesar de su corta edad, que tiene una carrera artística muy labrada y con muy buenos proyectos que hemos podido ver, como el pasado cartel de la Semana Santa de Almería, que ha sido un espectáculo también. Y vamos, él me ha contado que él siempre, desde muy pequeño, estuvo ligado, ¿no?, al arte y al dibujo, y siempre le llamó muchísimo la atención el mundo de las artes plásticas. Y vamos, se ve reflejado en su obra, porque la verdad que es un artista de los pies a la cabeza, vaya.
Además, en Campillos, que hay muchísima, muchísima devoción y muchísima afición, por así decirlo, a la Semana Santa María Victoria. A nadie le puede sorprender que tú presentes el cartel de los estudiantes, como digo, por tu intachable trayectoria en la cofradía. Pero cuéntame, ¿cómo es el momento en el que te llaman y te dicen, oye, que queremos contar contigo para esto?
Pues fue una tarde de jueves. No se me va a olvidar, porque la verdad es que la llamada de David Artacho, del hermano mayor de la cofradía, me cogió bastante por sorpresa, porque no me la esperaba. Y nada, me cogió el teléfono y me dijo que estaban reunidos en junta de gobierno, que estaba yo en manos libres con el teléfono. Y pues me hicieron la pregunta de qué habían pensado en mí, de que si quería ser la presentadora del cartel de Lunes Santo. Y yo, la verdad, que en ese momento me quedé callada, porque no creía lo que estaban oyendo mis oídos. Pero vamos, en el mismo momento dije que sí, que no me lo esperaba, porque yo siempre lo he visto como una tarea para la gente mayor, ¿no?, con mucha más trayectoria dentro de una cofradía. Pero David me dijo que ya era el momento y que querían que yo fuese la presentadora. Y como tú has dicho, después de toda mi larga vida dentro de la cofradía de los estudiantes, pues que estaba muy emocionado por otorgarme a mí este encargo.
Bueno, tu madre, tu padre, grandes cofrades reconocidos y vamos, ¿qué te voy a decir, no? También cómo reaccionaron ante esta... Me imagino que con mucha ilusión cuando tú le dices, papá, mamá, ¿a que no sabéis quién me acaba de llamar? ¿Cómo fue ese momento?
Pues porque yo justo estaba estudiando, porque soy estudiante de universitaria, examen, claro. Y me llamó David, y yo salí de mi cuarto y me fui al salón que estaba mi madre sentada y le dije, mamá, me ha llamado David y me ha dicho esto. Y mi madre me dijo, no me digas. Y se emocionó mucho, porque la verdad que hombre, la cofradía es nuestra segunda casa, y tener esa gran responsabilidad de presentar un cartel Lunes Santo, pues le hizo mucha ilusión. Y mi padre pues llegó un poco más tarde de trabajar y se lo conté también. Y se emocionó mucho, porque como él también ha sido presentador de carteles de la cofradía y pregonero, me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que estaba deseando escucharme y que seguro que iba a ser muy bonito.
Que por cierto, eso también quería preguntártelo, porque tu padre es un pregonero conocido y reconocido. Para si alguien no lo sabe, su padre es Manuel Barón, que ha sido hermano mayor, ha sido presidente de la agrupación de cofradía y bueno, actualmente es alcalde de Antequera, y es un orador conocido y reconocido dentro y fuera de esta ciudad. Que sus pregones son siempre muy esperados. Yo no sé si para ti supone, digamos, te da un poco de reparo o miedo, ¿no? Por decir, oye, me van a comparar con mi padre, que es un pregonero conocido y reconocido, ¿no?
No, hombre, yo no espero que me comparen con él, porque la verdad es que todavía me queda muchísimo por vivir, muchísimo que aprender para llegar a donde está mi padre, que espero pues tener dentro de un futuro esa, ¿no?, trayectoria que ha tenido él dentro del mundo de las cofradías, porque la verdad es que para mí es un orgullo y un ejemplo. Y si es verdad que pues yo me dejo inspirar mucho en él, en todas las cosas que él ha escrito, escucho mucho sus pregones, leo mucho todo lo que escribe, y si es verdad que cada vez que tengo que hacer algo así, pues no me quedo tranquila si no me lo lee él y me dice, pues esto está bien, o te recomendaría que cambiase esto, así. Entonces, pues...
Lo que llamamos en periodismo un editor, es tu editor.
Sí. Siempre me quedo más tranquila si me da él el visto bueno y ya está. Pero bueno, estoy ahí aprendiendo de él mejor, porque yo siempre digo que tengo el maestro en casa, la verdad.
No sé si te inspira, porque como decía antes, tú ya has dado pregones juveniles, carteles de hermandades de gloria, como recientemente de tu hermandad del Rocío, que también fue una cosa muy emotiva. Yo tuve la suerte también de escuchar tus palabras. Y no sé si tienes alguna referencia, además de tu padre, alguna figura a la que te guste mirarte en esta manera de transmitir a través de la palabra.
Hombre, yo la verdad que tengo mi primer referente en mi padre, pero el segundo siempre ha sido Rafael Serna.
Hombre,
ese
bueno,
gran sí, pregón
te
de
tengo
la
que
Semana
decir
Santa
que el
de
mío
Sevilla.
También, te tengo que decir que el sí. mío también.
Ese gran pregón de la Semana Santa de Sevilla y ese pregón del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, que fue sensacional, espectacular. Siempre, no sé, me ha gustado él y siempre, vamos, igual que con mi padre, me veo muchos pregones suyos, veo muchas cosas que ha escrito, un gran compositor aparte de pregonero, no sé, un poeta, vaya, y también me dejó inspirar mucho por él, la verdad.
¿Qué es lo que quieres transmitir? Porque además de, seguro que estoy convencida que además de describir el cartel y hablar del autor, seguro que quieres transmitir algún mensaje a todo el público que esté allí deseando conocer tus palabras el próximo domingo.
Pues además de hablar del cartel, evidentemente, y de la figura de Rafa, de nuestro autor, pues como que le he querido buscar el simbolismo a esta presentación, debido a que la cofradía pues me ha elegido a mí, que relativamente pues soy una joven bastante, o sea, una cofradía bastante joven, y pues buscando así y informándome sobre la historia de la cofradía, pues no he podido no centrarme en pues la reorganización de nuestra archicofradía, que fue el año 60 por un grupo de jóvenes estudiantes que tenían 18, 19, 20, 20 y pocos años, que pues cabe la casualidad, ¿no?, de que es la edad aproximadamente que tengo yo ahora.
Claro.
Y voy a presentar el cartel de la cofradía, y la verdad que ellos también como que han servido de inspiración a la hora de hacer la presentación de este cartel.
¿Y alguna figura quizá destacada que tú quieras rememorar en esta entrevista de la cofradía? ¿Alguien que te guste mirarte en ese espejo?
Pues hombre, tengo muchas pinceladas, no quiero hablar mucho porque
no, voy a no lo vamos a destripar, pero muy, muy,
pero
muy sutilmente.
Sí, he querido hacer como un homenaje, ¿no?, a muchas figuras de nuestra cofradía, en especial pues a las camareras de nuestra cofradía.
Ajá,
que me parece que es un, vamos, yo lo digo siempre, que un oficio que no es remunerado, pero que en verdad sí, vamos, tenemos remuneración que no es económica, pero sí es como satisfactoria, ¿no?
Espiritual también, ¿no?
Sí, y pues no sé, estoy muy ligada también a través de la figura de mi madre como camarera de la Virgen, y les tengo mucho cariño a todas, no solo a las camareras de la Virgen, tanto a las del Cristo Verde y a las del Cristo de la Sangre, y también he querido hacerle un homenaje a todas ellas.
Pues será más que interesante, seguro, para todas las personas que estemos allí acompañándote y pues atentos a todo lo que tengas que decir. No sé si también consideras que te ha venido en un momento muy especial de tu vida y que sea una forma también de Dios de darte un como un aliciente, ¿no? Porque tengas que dar gracias, ¿no?, por tu vida actual.
Pues sí, la verdad, porque estos años han pasado, sí, a pesar de ser muy joven, he vivido pues cosas en mi vida que por edad no me correspondían todavía vivir, pero he tenido que hacer frente con gran madurez, y siento que he desarrollado, lo que he dicho, una gran madurez. Y la verdad es que este tipo de encargo ya me pasó con el cartel del Rocío y el año pasado con el cartel del Señor. Yo siento que esto, lo que tú has dicho, es un regalo de Dios, ¿no?, para crecer mucho más como cristiana y como cofrade, la verdad.
Y pues para evangelizar también, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que te he dicho de la juventud, pues también llamar la atención de los jóvenes, aquellos jóvenes pues que les gusta la Semana Santa, son creyentes, pero no se atreven a meterse dentro de un grupo joven o de una cofradía, y que vean que dentro de la cofradía hay gente joven, y que son todo el mundo es bienvenido, vaya.
Y que hay tiempo para todo, ¿no? Para rezar, para divertirse, para hacer el mandato.
Totalmente, totalmente, totalmente. Además, rezar a través pues de pasártelo bien, disfrutar con amigos y hacer, ¿no?, amistades, que después pues yo lo veo, vamos, en mi vida y en la vida de mis padres, que son amistades que las conserva por el resto de la vida, vaya.
Posiblemente tengamos oportunidad de hablar más adelante durante la Cuaresma, que la Cuaresma, como sabéis, tenemos nuestro programa diario que también está ya prácticamente tocando a nuestra puerta. Pero bueno, me gustaría que me contaras que cómo se te presenta la Cuaresma, que está, como decía antes, a la vuelta de la esquina.
Pues la verdad que estoy emocionada. No tengo todavía así planes, porque no me he puesto a hacerlos, la verdad, pero tengo muchas ganas de vivir esta Cuaresma, de vivir la Semana Santa y de disfrutar tanto en mi cofradía como en el resto de las cofradías de Antiquera. Pues la verdad es que tenemos una Semana Santa que es envidiable en otras partes de Andalucía, la verdad, y tenemos mucha suerte de ser cofrades y antequeranos. Y no sé, me apetece eso, vivir mucho más de cerca los cultos de nuestras cofradías, tanto de la mía como de las demás. Y pues también, ¿por qué no salir a Málaga o ir a Sevilla y conocer otra Semana Santa? Que vi lo del Via Cruz y la agrupación de Málaga con las horquillas de los estudiantes, que me ha parecido bastante curioso y me gustaría ir a verlo, la verdad. Así que, pues, no sé, un poquito de todo, a disfrutar de la Semana Santa y de nuestras cofradías, la verdad.
Desde luego que salir y ver cosas de fuera es enriquecedor, y sobre todo después volver aquí y saber aplicarlo y llevarlo al día a día de las cofradías de Antequera. María Victoria, te voy a dar las gracias por habernos atendido, te voy a desear lo mejor para el próximo domingo, aunque creo que no te hace falta, que tú tienes tabla ya de sobra por, como digo, todas las presentaciones en las que has participado y los pregones juveniles que has dado. Pero te quería dar eso, mucha suerte, que te vaya fantástico y que este sea el inicio de una gran trayectoria como pregonera.
Muchísimas gracias, Rocío.
La tertulia.
Querido amigo cofrade, en el programa de Ser Cofrade tenemos que hablar de todo lo que supone el carisma de la persona que se acerca a vivir su fe desde una cofradía. Y como cristianos católicos que somos, es primordial la parte formativa. Recientemente hemos hablado con el presidente de la agrupación y él mismo nos decía cómo es tan importante tener una sólida base formativa. Y por eso tenemos hoy en este podcast al sacerdote Francisco Aurioles, que es el párroco de Santiago y de San Pedro y que está llevando a cabo precisamente un ciclo de formación para cofrades. Don Francisco, muy buenas tardes, un placer tenerle en los micrófonos de Ser Cofrade.
Buenas tardes, Rocío, encantado.
Como digo, básico para el cristiano, para el católico, para el cofrade, tener una sólida formación y en ese sentido es el ciclo que está llevando a cabo, que recientemente se produjo una de estas formaciones en la misma sede de la agrupación de cofradías.
Efectivamente, lo que tú apuntas es básico para cualquier bautizado, dar razón de su fe, de esa fe que se tiene que hacer vida, que el centro indudablemente es la celebración litúrgica, pero que después eso no se queda en el acto de la celebración propiamente de los ritos sagrados, que van acompañados de una profunda espiritualidad que se tiene que vivir en esa celebración, pero que después, como te digo, se tiene que hacer vida en el día a día.
Es verdaderamente importante. Hace unos años recuerdo que se comenzó a propagar en el seno de las hermandades y cofradías de nuestra diócesis el hecho de que los participantes, los cofrades, estuviesen, hombre, por supuesto bautizados, ¿no?, que menos que se les exija la partida de bautismo, pero también recibiendo el sacramento de la confirmación. ¿Qué importancia tiene, don Francisco, el sacramento de la confirmación en la vida del cristiano?
Hombre, es un sacramento de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, penitencia y eucaristía, pues que nos... el sacramento del bautismo es todo, porque nos inserta en la vida trinitaria, nos hace hijos de Dios, el Padre que nos ha creado, nos hace discípulos de Jesucristo, que nos ha redimido, nos hace templo del Espíritu Santo, que actúa en nosotros, y por tanto el sacramento de la confirmación viene a rubricar, porque además es un sacramento juntamente con el bautismo que imprime carácter. Uh-huh. Entonces viene a rubricar, como te digo, pues esa acción no solamente del Espíritu Santo, sino de las tres divinas personas en el individuo.
Esa, digamos, que es la base sobre la que empezamos a cimentar el cofrade. Ya siguiendo, dando pasos, digamos, en este sentido, se estima oportuno desde nuestra diócesis que las personas que tienen alguna, digamos, algún mando, entre comillas, en las cofradías, pues que tengan una formación más amplia. Aparte de esto, don Francisco, que yo creo que también es muy importante que los cofrades tengan esta formación reglada, por así decirlo, volvemos al tema de este ciclo de formación que se está impartiendo. Pues si nos puede explicar cómo se estructura o qué fases tiene y en qué punto se encuentran, pues nos hacemos más una idea de esta formación que se está impartiendo.
Con mucho gusto. Pues mira, yo he marcado un programa de tres sesiones. Esta ha sido la segunda, la primera la tuvimos en el mes de octubre y la tercera, Dios mediante, la tendremos a final de curso, en torno al mes de mayo, mes de junio, con temas muy puntuales también que puedan dar razón, pues, a esa fe, como te acabo de señalar, que se recibe en el bautismo, que se va sosteniendo y alimentando por la vida sacramental en el día a día, y que es una fe que puede y debe vivirse en el seno de las hermandades, y las hermandades insertas, pues, en la vida eclesial, sobre todo esa vida eclesial que se hace concreta en la vida parroquial. Con lo cual, pues, no ha sido una formación puntual, por así decir, sino que viene de la que ya tuvimos en el mes de octubre, donde allí, pues, se reflexionó sobre el sentido litúrgico de la estación de penitencia, por qué hay una serie de signos, de símbolos en los desfiles procesionales, dónde están las raíces, no solamente históricas, sino también litúrgico espirituales y pastorales. Bueno, una procesión de Semana Santa o también una procesión de gloria no deja de ser una tarea, una labor pastoral, porque es una catequesis plástica en la calle. Y esa formación que tuvimos en octubre se ha engarzado con la de precisamente ahora, finales de enero, y además como una preparación ya a la cuaresma que está tan inmediata, ¿no? Porque uh-huh. ha sido reflexionar sobre los cultos que una hermandad tiene, no solamente de penitencia, sino también de gloria, uh-huh. esos cultos que vienen por estatutos, que están por reglas, y que, bueno, pues que tienen una serie de expresiones que muchas veces no se conocen. Y hay que saber cuál es su origen, después la importancia que tienen y la finalidad de los mismos.
El cofrade por naturaleza siempre se considera el mismo, y lo digo por experiencia propia, no voy a señalar a nadie, como el carisma del cofrade per se es el sacar la fe a la calle. Se considera como especialista en ese sentido de la propagación de la palabra, pero no basta simplemente con eso, ¿no? Francisco, hay que profundizar para poder transmitir bien este mensaje, ¿no? No se trata solamente de sacar esta catequesis plástica, sino de profundizar en el mensaje.
Es que ponerse en la calle es la culminación de un proceso, no al revés. Es decir, una estación de penitencia en los días de la Semana Mayor o una procesión de gloria en cualquier época o fecha del calendario litúrgico del año cristiano es la consecuencia de un proceso que se vive y que tiene una serie de rasgos que son definitorios. Uno esencial es la formación, juntamente con esa formación que tiene que ser constante y que muchas veces la asignatura pendiente que no acabamos de aprobar nunca, pues va también de la mano pues de la todo lo que es la asistencia, lo que llamaríamos la bolsa de caridad, toda esa labor asistencial que las hermandades tienen y deben y ciertamente hacen, ¿no? Juntamente con esos dos puntos, la vida cultual, porque claro, el culto interno no es, el otro día lo apuntaba yo en la conferencia, el culto interno en un templo no es privado, es siempre, el culto de una hermandad es público, público entre los muros de su sede canónica o público en las calles, ¿eh? Claro. Y juntamente con esos tres aspectos, esa vida de hermandad que se va desarrollando en el día a día, pero que tiene muchas facetas. El otro día lo apuntaba yo, que una hermandad de penitencia y de gloria no está para hacer, que es necesario que se hagan ahora estas fiestas de Navidad, que le llaman zambomba, aunque es una expresión muy de Jerez, que aquí se le pienso yo que se tendría que denominar de otra manera, pero bueno, en fin, todo eso lo apuntaba yo, es necesario, es lícito, o las fiestas de verano, de la feria, que le dais tanta vida a eso, a esos días festivos, todo eso es necesario y es bueno, pero una hermandad no está para eso.
Claro.
Entonces, todo eso va configurando el ser de una corporación que como consecuencia final tiene su salida procesional en los días de la Semana Santa o en diferentes días del año litúrgico.
Es importante también el conocimiento de cierto vocabulario, ¿no? Porque ahora que estamos hablando con usted, don Francisco, habrá personas, cofrades que nos estén escuchando y posiblemente habrá cosas pues que les suenen a chino, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a estos cofrades que a lo mejor al escucharnos a nosotros se dan cuenta de que tienen ese agujerito, ¿no? En su haber cofrade, que no sé qué libro les recomendaría o que a lo mejor algún canal de YouTube que puedan nutrirse de toda esta formación?
Bueno, libros hay últimamente, hay de temática religiosa que está orientada al mundo cofrade, hay algunos, y después de índole más costumbrista, yo que soy malagueño y desde niño en la Archicofradía del Paso y la Esperanza, pues recuerdo perfectamente, y lo tengo aquí en mi biblioteca como lo tenía antes en Málaga, pues ese libro de la genial Lola Carrera, hombre, El Nazareno Verde, pues bueno, donde es un pequeño diccionario que esta mujer cofrade, que fue un antes y un después para la Semana Santa, no solamente de Málaga, si yo pienso también pues del mundo andaluz, pues nos regaló, pero te estoy hablando de un libro ya que tiene años, más de tres décadas. Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay de todo. Sobre todo, más que algo dar un título, es también yo lo apuntaba el otro día en la conferencia. Vamos a ver, muchas veces, y no lo digo como un reproche, lo digo como una reflexión en voz alta. Cuando no se saben las cosas, ¿por qué no se quiere? Yo me maravillo, veo adolescentes, jóvenes, adultos, por ejemplo, ahora todo ese fenómeno que también sería digno de estudio de las bandas y tal, pues bueno, yo los veo y me quedo perplejo que, bueno, conocen todos los títulos de las marchas. Bueno, yo llevo 23 años de sacerdote y en el mundo cofrade en mi ciudad natal, en Málaga, empecé con 7 años, y estuve incluso en mis años jóvenes, con 18, 19 años, en la vida de una junta de gobierno, como el Archicofradía del Paso y la Esperanza. Y bueno, yo no sé distinguir, pues me quedo con las marchas antiguas de toda la vida de Dios, que son media docena, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Rocío? Que cuando hay interés, se aprende.
El que quiere, el que busca, encuentra, ¿no? Podríamos decir.
Claro. Entonces, esto ya no es una afición, es la fe. Entonces, claro, si no, habría que poner una gran interrogación. Es decir, que y fíjate, asumo las palabras de nuestro obispo don José Antonio, el cual muy acertadamente en una de sus entrevistas recién llegado a la diócesis valoró la capacidad de acogida que tienen las hermandades y cofradías de todo tipo de personas, uh-huh. de toda sensibilidad, es decir, que por tanto no lo digo como algo que sea negativo, sino todo lo contrario, pero que el alma mater del ser cofrade es la fe, claro. Y es la fe contenida en el credo que rezamos todos los domingos en misa, claro. No hay más.
En el momento actual en que se encuentra la sociedad, vivimos rodeados de guerras, de conflicto. Quizá en este momento acercarse a esta fe que comenta don Francisco puede ser un alivio y un respiro para toda la persona que se encuentre, ¿no?, en un proceso así, o que simplemente se inquiete al ver los informativos, ¿no? Es que yo creo que en este momento la fe, que también por eso hay ese resurgir, cierto resurgir, ¿no?, que vemos constantemente en los medios de comunicación. No sé qué opina.
Sí, esto indudablemente es muy positivo. Pero no es que haya que ver la botella medio vacía, ¿no? Ni mucho menos. Pero hay que precisar que la fe no es un calmante. Uh-huh. Es decir, el calmante hace su efecto, pero no soluciona el problema.
Uh-huh. Te da esperanza, la fe no, ¿no? Es hablando de la esperanza.
Claro, la fe te ubica ante una persona, que es Jesucristo. Y te va haciendo pues que conocer esa persona que es Dios y hombre a la vez, y que tiene un estilo peculiar de vida, y que eso es tarea de toda la existencia. Eso no es tarea de unas conferencias de formación o de un cursillo o de un retiro o de una convivencia. No. Eso es un trabajo que dura toda la existencia de una persona.
Eso me recuerda, ya viva. Sí, don Francisco, a un sacerdote que ya falleció, que era un hombre, un santo, don Francisco Parrilla, que siempre decía, yo lo escuchaba mucho, sí, que daba muchas conferencias también en cofradías, y decía, es que los cofrades se creen que Dios es una máquina de deseos. Y Dios no es una máquina de deseos, ¿no? Pues me recuerda a aquel símil, ¿no? La fe tiene que vivirse así, ¿no? No es solamente pues un calmante, como bien dice. Me parece una reflexión muy acertada.
Sí, es que ya te digo, es algo que configura tu vida, porque nosotros no creemos en algo, que creer en algo no está mal, porque ese algo puede ser bueno.
Claro.
Pero, es decir, nosotros creemos en alguien, y ese alguien es el Hijo de la Virgen. Y es Dios que se hace hombre. Entonces, no somos una religión de libro. Nosotros nos configuramos con una persona, que es Cristo. Y en el caso de una hermandad de penitencia, pues en las horas de su pasión, porque para eso ha nacido.
Claro.
Ha nacido para morir en la cruz, y porque la redención, no lo olvidemos, está en la cruz. Y la consecuencia de esa redención es la resurrección. Pero la redención se da en el Calvario.
Muchas veces se cuestiona si el cofrade verdaderamente ejerce de cristiano, porque realmente el ser cristiano, como su propia palabra indica, es seguir a Cristo, imitar en lo posible, ¿no?, la forma que él tenía de vivir, ¿no?, y de enseñarnos esta creencia. No sé si considera que se está muy lejos de esto, si el cofrade verdaderamente entiende que esa es su función.
Bueno, es que, a ver, las cofradías son una realidad humana, claro, que están, como muy bien tú apuntas, pues en una sociedad pues que está con llena de retos, con muchas experiencias a veces no buenas y que son incluso traumáticas, y por tanto una cofradía, una hermandad, no es algo en un universo paralelo, está inmersa en la realidad. Entonces, las personas que las componen, pues también son personas que están inmersas en el mundo, y además hijos de su época, la que nos ha tocado vivir. Entonces, pues bueno, el cofrade es muy, ¿cómo te diría yo? Es muy variopinto, es muy poliédrico. No hay un modelo uniforme de cofrade, afortunadamente, ¿no? Pues
bueno. En la variedad está el gusto, ¿no?
Cierto.
También cierto. Sabemos de su pasión por el arte, ya que le tenemos aquí en el programa, pues le vamos a sacar toda la información. ¿Qué le ha parecido el cartel de la Semana Santa de Antequera, que de la Cofradía del Consuelo, de la que usted es consiliario?
Pues lo vi, además, el señor presidente, por la amistad, porque tenemos una amistad que nos viene a los dos de antes de yo nombrado cura párroco de Santiago y de San Pedro de Antequera, pues me lo envió una tarde, que precisamente me cogió en las instalaciones de la Archicofradía del Paso y de la Esperanza. Ajá. Y allí lo estuve viendo y me sorprendió indudablemente para bien. La Virgen del Consuelo es una de las devociones más arraigadas con otras advocaciones marianas que tiene Antequera. Uh-huh. Es una imagen con mucha fuerza, ciertamente, y el artista ha sabido plasmarlo muy bien en el cartel, apuntando también esa figura tan dulce. Mamá, tengo esa experiencia semanal, que los martes y los viernes la celebración eucarística es a los pies del Cristo de la Misericordia. Uh-huh. Insertar esa imagen tan dulce del Señor de la Misericordia, porque además toda hermandad, indudablemente, en sus advocaciones tiene lo que los clásicos llamarían un lugar teológico, ¿no? Uh-huh. Los lugares teológicos, eso viene de la escuela de Salamanca, de los grandes teólogos dominicos del siglo XVI, del siglo XVII, sí, ese lugar que te mete en Dios, ¿no? Uh-huh. Pues misericordia, consuelo, son dos lugares teológicos, es decir, son dos conceptos de la teología, es decir, como el consuelo de Dios, lo digo yo muchas veces allá en San Pedro, y a ellos se lo repito mucho, el consuelo de Dios Trinidad es que el Verbo se haga carne, ¿no? Y se hace por medio de ella, y de ahí se plasma la misericordia inagotable que viene de las tres divinas personas a través de María, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ese cartel, el detalle de la cornucopia tan característica de San Pedro, los colores, el rojo y el negro que definen a esa hermandad, pues ciertamente yo creo que ha sido muy acertado.
Bueno, me va a permitir una pregunta un tanto más personal, porque ya hemos escuchado que usted es cofrade del Paso de la Esperanza y recientemente hemos conocido la noticia de que el famoso tercer hospital de Málaga se va a llamar Virgen de la Esperanza. Creo que será para usted también una muy grata noticia.
Pues la verdad es que sí, me llegó la noticia por medio de algunos muy queridos y buenos amigos de la Archicofradía del uh-huh. Paso y la Esperanza, antes de que se publicara, y me llenó de gran alegría, porque pues bueno, pues es aquí yo ya te hablo como malagueño, que he nacido y me he criado en el cogollo de lo que es la... Hoy al centro de Málaga le llaman de muchos sitios, pero el centro de Málaga hace 50 años eran una serie de calles muy, muy, muy concretas, ¿no? Es uh-huh. decir, la Esperanza estaba en el Perchel y el Perchel era otra realidad. Hoy el Perchel es el centro.
Está involucrado, sí.
Entonces, pues, digo esto porque, claro, la Esperanza... como tal, la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y la Archicofradía del Paso de la Esperanza siempre se ha considerado como la casa común de todos, los malagueños y en general, y los cofrades en particular. Tú puedes ser de tu hermandad, pero siempre tienes ese afecto a la Esperanza. Vas a la Esperanza y te encuentras en tu casa, ¿no? Con lo cual, que ese título, esa advocación de una imagen tan, tan querida para la ciudad, que hay otras también, que son, sí. son, como tú bien sabes, advocaciones e imágenes entrañables para los malagueños y para los que acuden de fuera en los días de la Semana Santa, ¿no? Sí. Pero ciertamente decir la Esperanza es decir la Madre, decir, pues, para un malagueño decir todo. Y que esté, parece ser que va a ser un hospital de lo mejor, ¿no? Pues...
Bueno,
pues,
y además la connotación que tiene la misma vocación, ¿no? Para un enfermo, claro, la esperanza, claro, ¿no? Es una alegoría preciosa.
Claro, porque es que el que espera no desespera.
Exacto.
El que espera lo hace porque confía. Exacto. Por eso espera.
Qué bueno.
Y confía porque se siente amado, ¿no? Entonces, por eso ella es la madre de la esperanza, porque confiamos en ella que nos alcanza su hijo, que es el que nos ama incondicionalmente.
Bueno, ya de paso voy a dejar por aquí, como esto lo escucha mucha gente, el recado para que lo tenga que recibir, que el hospital de Antequera no tiene nombre y recordemos que tenemos un patrón, que es el Señor de la Salud y de las Aguas. O sea, más apropiado que llamarlo así, un hospital, Señor de la Salud y de las Aguas. Pues bueno, aquí queda para que el que lo escuche, que lo tenga que escuchar, pues que lo reciba. Y ya por último, don Francisco, y volviendo al tema que nos traía aquí, que era la formación del cofrade, ¿qué consejo les daría a un cofrade para afrontar la cuaresma que está a las puertas? ¿Cómo se puede preparar uno interiormente? Porque físicamente ya lo sabemos, se dan consejos de sobra de fisioterapeutas, de podólogos para todos los cofrades, pero interiormente, que verdaderamente es lo que alimenta a todos los demás, ¿qué consejo le podríamos dar?
A ver, el consejo, bueno, consejos vendí para mí no tengo, me podrían decir, pero el consejo, Rocío, no es para la cuaresma, es para el día a día. Es decir, vivimos lo que hemos hablado hace un momento, en una realidad muy plural en general, y también eso ha llegado a Antequera de manera particular. El cofrade tiene que tener clara una dimensión en su vida, que es la espiritual, que le tiene que dar razón a su vida de cada día. Eso no quiere decir que te tengas que estar, como decían los antiguos, comiéndote los santos, que muchas veces se están comiendo los santos y en cambio no tienen dimensión espiritual. Entonces, y sería un... Y vuelvo a lo mismo, nuestras agendas varían mucho y los compromisos familiares, laborales... Pero salvo razón que fuera, pues eso, muy puntual, pues como hemos hablado en esta entrevista, el cofrade es un bautizado, es un cristiano, es un hijo de la Iglesia. Y ya viva donde viva, porque además hoy nos desplazamos a todas partes con una facilidad enorme, pues la cita semanal con su fe, y por tanto con el Señor, en la celebración de la misa dominical. ¿Dónde? Pues mira, en esa parroquia o en ese templo donde radica tu hermandad. Y si en tu hermandad no hay misa, ¿por qué? Pues a la parroquia más cercana donde se hace iglesia.
Bien.
En ese aspecto, yo creo que ahí estaría el punto de partida. Porque si no, todo lo demás es bueno, pero ya comienza sin el cimiento necesario. Es decir, esa misa del domingo en ese lugar que me une, y me une porque mi hermandad radica allí.
Pues don Francisco, muchísimas gracias por este rato que nos ha acercado un poco más a toda esta parte interior que tan importante es para el cofrade, pero que posiblemente una gran parte pues no trabajan tanto, muy posiblemente también por desconocimiento, y aquí le hemos dado algunas pautas para que sepa que es importante y que hay unos mecanismos y unas herramientas maravillosas para poder acercarse. Lo dicho, muchísimas gracias, y seguiremos de cerca también la próxima formación, que ya de este ciclo solamente queda una, que no sé si tiene ya fecha, si la tienen ya prevista.
Pues todavía no. Dios mediante será en torno a final de curso, como ya te he apuntado, y estará buscando, porque esa es otra, tenemos que cuadrar fechas porque las agendas de los cofrades, cuando no es por un motivo es por otro, están siempre desbordadas.
Saturadas.
Con lo cual, pues habrá que ver un sábado, que es cuando se suelen hacer, a posiblemente la segunda quincena de mayo o la primera quincena de junio.
Pues con ese dato nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido, y a todos los cofrades también le damos las gracias por habernos acompañado, y seguimos en las próximas ediciones de Ser Cofrade. Hasta entonces.